y me pongan contra la pared.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición especial de Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, ya saben, nos ocupamos de aquello que en verdad importa, que es nuestra salud, y ahora más que nunca. Vamos a continuar abordando la epidemia de coronavirus con los mejores especialistas para poder despejar todas las dudas que nos asaltan. Y antes de empezar, vaya nuestro profundo reconocimiento a los profesionales de la sanidad, a las fuerzas de seguridad, transportistas, cajeras, personal de limpieza, entre otros muchos, porque no lo duden, vamos a vencer al virus y vamos a salir de esta pandemia, y a partir de ahí tendremos que reorganizarnos y cambiar muy probablemente nuestra manera de concebir el Sistema Nacional de Salud y la asistencia sanitaria que se viene prestando. Pero nosotros estaremos todos juntos tratando de colaborar en resolver esta crisis sanitaria. Esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, pues vamos a comenzar este especial de Fórmula Salud con ocasión de la crisis del coronavirus, justamente con la persona que más nos puede comentar cómo se está viviendo esta crisis en los centros sanitarios de nuestra comunidad. Es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero, a quien ya le queremos preguntar que nos haga un resumen, que nos pueda dar al menos en titulares cómo está la situación en este momento en cuanto a la atención de las personas infectadas por COVID-19.
Bien, pues a día de hoy tenemos que contar que, bueno, seguimos en ese crecimiento de números de casos nuevos, pero bien, ya con una visión de un horizonte que vaya a permitirnos empezar a marcar ese famoso pico que va a determinar que se produzcan un número de casos nuevos en un día inferior al del día anterior. Ese momento está ya una, casi podríamos decir que es una realidad, y eso nos va a permitir, pues ya de alguna manera, primero ver ese cuál es el horizonte asistencial de esa respuesta que tiene que dar la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, la sanidad madrileña, para las personas que estén infectadas por coronavirus, porque eso nos da ese horizonte en cuanto al número de pacientes que vamos a atender y una previsión de los que podemos atender posteriormente con los casos más leves en domicilio a través de la atención primaria, de cómo se van a comportar los pacientes que entran por urgencias y también, sobre todo, los puntos más importantes, que son las camas de hospitalización y las camas de cuidados críticos, de cuidados intensivos, ¿no? Ese es el horizonte que tenemos, y a partir de ahí lo que nos permite el ir disminuyendo el número de casos. Nuestro siguiente objetivo será llegar el día en el que el número de camas de hospitalización va por delante del número de casos nuevos que se produzca en un día, lo cual eso será otro punto que esperemos que se alcance, pues, dentro de 2 o 3 semanas, que eso nos va a dar una percepción totalmente distinta, y sí que empezaremos a atisbar el fin de esta tremenda crisis de salud pública.
Desde luego, los profesionales de la sanidad madrileña están demostrando una vez más su ejemplaridad, y esta vez en circunstancias las más difíciles de su historia. Nunca jamás hubiéramos pensado que nos viéramos sometidos a esta situación de estrés en uno de los mejores, por no decir el mejor, sistema sanitario del mundo, que es el madrileño, ¿verdad?
Sí, así es. La respuesta de los profesionales es increíble. Es impresionante cómo todos han sacado lo mejor de sí mismo, pues doblando turnos, haciendo adaptándose a una situación de auténtica sanidad, de crisis, de a unos niveles de descomunales que nunca se había vivido en la historia del Sistema Nacional de Salud ni en la historia de nuestra comunidad. Y desde luego que esa respuesta ha sido magnífica, a pesar de, bueno, las dificultades que hemos tenido con los equipos de protección individual y también a pesar de las bajas que están teniendo porque tenemos casi el 8% del personal o bien que ha salido COVID positivo o bien porque esté con medidas de aislamiento, y eso pues ha hecho que tengamos todavía una visión y una percepción de ellos inmejorable. Además es que todo esto ha supuesto una transformación absoluta de nuestra red, tanto de primaria como de hospitales. Los hospitales se han transformado todos, son hospitales COVID y el resto de lo que era pues la asistencia más convencional, si me permite, era el tratar de que atiendan a estos pacientes que se han llegado en un número altísimo, de manera muy rápida y sobre todo que con un grado de gravedad importante. Entonces, ha sido una tensión absoluta, pero la respuesta de los profesionales ha sido impecable en todo momento.
Cuando ustedes empezaron a tomar las decisiones, digamos, más relevantes para la ciudadanía madrileña, usted ya había remarcado con anterioridad que la manera en la que se estaba produciendo la infección, al menos en nuestra comunidad, difería de la que se había visto como estándar en China, donde el 80% eran casos leves, un 15% hospitalizados y un 5% en UCIs. Y usted nos decía, aquí en Madrid un 60% son casos leves, un 30% son hospitalizados y un 10% precisaban UCIs. ¿Eso se sigue manteniendo ahora mismo?
Bueno, ahí tengo que decir que es importante determinar el número de casos reales que tiene esta crisis, ¿no? A día de hoy lo que se está contabilizando a nivel del Ministerio, que más que está homogeneizado para todas las comunidades autónomas, es la determinación de casos positivos por PCR, ¿no? En esto estamos nosotros ya por encima de los 20.000 casos, pero no son los únicos casos, ¿no? Porque en China hicieron también algo que es importante cuando uno ya no tiene, porque la limitación que tienen las PCR es que puedes hacer las que puedes hacer. Me refiero en el sentido de que no se puede universalizar el hacer el diagnóstico por PCR a todos los pacientes que sospechamos que tienen coronavirus. Entonces tenemos, digamos, dos grupos, los que salen PCR positivo, que son casi todos del ámbito hospitalario, pero tenemos dentro del ámbito del domicilio y en atención primaria los casos de sospecha clínica, entonces de sospecha diagnóstica. Entonces, claro, el número de casos es todavía más alto, pero sí que va comportándose, si añadimos los casos de sospecha clínica con los casos de PCR positivo, el número que salen de casos serán bastante más de los que son 20.000. Entonces, yo creo, claro, al incluir todos los leves, ese porcentaje de casos leves sobre casos graves, sobre casos críticos, no es el 80-15-5, probablemente se vaya adaptando más al comportamiento que ha tenido en China. Aunque sí que es verdad que todos los científicos, que todos los profesionales sanitarios que están estudiando muy a fondo el caso de China, dice que el comportamiento, no saben si es un factor estrictamente genético o una forma de vida, o también por las medidas de contención, que han sido más contundentes en China que aquí, en Italia y en España se está comportando de manera más agresiva que de lo que se está comportando en China. Entonces, bueno, yo creo que ahí es importante hacer esa reflexión. En cualquier caso, ahora la respuesta que hay que dar en todo momento al coronavirus, a esta crisis, es respuesta asistencial, teniendo recursos suficientes pues para dar esa respuesta en domicilio para los leves, para dar la respuesta de hospitalización a los graves y, sobre todo, para el punto más crítico, que son los pacientes que están en UCI, que es importante que tengamos esa respuesta asistencial a los pacientes infectados por coronavirus.
Y una cuestión también que es ciertamente muy preocupante, pero también diferenciadora de lo que ha ocurrido en otros países, es el caso de las personas mayores que han fallecido en residencias. Casi la mitad de los fallecidos en esta epidemia en la Comunidad de Madrid son personas que estaban en residencias. Este dato se sigue manteniendo. ¿Cómo se puede resolver esa situación para cortar ese dato?
Bien, nosotros ahí éramos conscientes del gran peligro que presentaba por la vulnerabilidad que tienen las personas mayores que viven juntas en una residencia, algo que desde el primer momento tuvimos conciencia de que esto podía pasar, y era pues restringir las visitas de los familiares y luego también pues cerrar los centros de mayores, que es donde se concentran las personas mayores, además que en su día a día pues necesitan pues eso, de alguna manera sociabilizar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho a nivel de consejería, bueno, a raíz de una orden que sacó el Ministerio, era que como autoridad sanitaria ahora hemos tomado la decisión de las riendas de controlar estas residencias para la tercera edad, y lo que hay que actuar, vamos a hacer una radiografía de situación de exactamente cómo están todas las residencias de la Comunidad de Madrid, y ahí iremos actuando caso a caso. ¿De qué manera? Pues tanto dando apoyo por parte de los servicios de geriatría, que ya se hace en muchas de esas residencias, y también con la parte con la red de atención primaria para residencias, digamos, de menos volumen de residentes. Entonces, lo que estamos haciendo en esta nueva orden es, Sanidad va a controlar, junto con la Consejería de Justicia, pues con todo lo que tiene la Agencia de Emergencias, pues tratar de buscar empleados públicos que vayan a ayudarnos para ese control de las residencias, que se hará a través del cuerpo de bomberos, y actuando pues a todos los niveles, ¿no? Que, pues, en primer lugar, para localizar los casos que positivos, valorar si en esa residencia se puede hacer, digamos, separar lo que sería circuito COVID de circuito no COVID, para preservar a los pacientes, que a los residentes que no sean negativos, dar apoyo en cuanto a medicación, pues a todos los niveles, y sobre todo, pues seleccionar muy bien cuándo hay que realizar traslado al hospital, de poder dar tratamiento in situ. Bien, tomar una serie de decisiones, pero insisto que ahí la valoración se da residencia a residencia, pues para dar ese soporte que necesitan estas residencias en todo momento. Y bueno, y contando que muchas de ellas también tienen personal sanitario, ¿no? Pues al fin y al cabo es dar ese apoyo y dar solución pues a una situación que desde luego nos conmueve a todos cada vez que se produce un muerto en una residencia.
Ahora, usted como consejero de Sanidad tiene, digamos, el mando único en todo lo que se refiere a la organización de la prestación, las prestaciones que se necesitan para atender esta auténtica emergencia. ¿En las residencias van a poder asistir médicos militares?
Bien, nosotros estamos valorando, es una petición que hizo la Consejería de Políticas Sociales en su momento, pero ha habido respuesta por parte de la Unidad Militar de Emergencias, pero más orientado a un apoyo más logístico, ¿no? En medidas de limpieza, en medidas de traslado de fallecidos, pero a día de hoy yo entiendo que la capacidad de la UME para poder dar respuesta medicalizada a las residencias, entiendo por lo que hemos visto hasta ahora, que no va a poder estar al nivel que se precisa. Entonces, bueno, por eso utilizamos toda la red asistencial de la Comunidad de Madrid. Hemos nombrado un responsable para todo esto, que es Carlos Mur, que es el director general de Coordinación Sociosanitaria. Y entonces, a partir de ahí, él va a realizar las labores de coordinación, pues junto por la parte que sea más, digamos, de control o logística, con la parte de bomberos, y la parte más asistencial, que partirá de la propia Consejería de Sanidad. Es lo que tenemos que hacer, es nuestro deber, y bueno, y de hecho hoy ya se ha empezado para realizar todo esta primera, digamos, labor de establecer una radiografía de cómo se encuentran nuestras residencias, de cómo vamos a actuar, y a partir de ahí, pues luego, pues tomar las decisiones asistenciales que haya que tomar.
Y otra cuestión, ustedes establecieron un dispositivo de auténtica emergencia por el problema de salud pública que veían venir. Se han medicalizado centros hoteleros y se ha creado un hospital de campaña en IFEMA, con capacidad hasta para 5.500 camas, 5.000 de atención, digamos, normalizada, y 500 de UCI. Ese es un trabajo espectacular. ¿Las UCIs de IFEMA están ya disponibles para atender esa principal urgencia, porque en los hospitales están saturados?
Sí, nosotros lo que valoramos a la hora de tomar la decisión de poner en marcha el hospital de IFEMA, se tomó porque, a pesar de la red de hospitales públicos que tiene la Comunidad de Madrid, con 74 hospitales, y los privados, que son 68, a pesar de haber incrementado en hospitalización casi entre todos un 30% el número de camas, más un 50% las camas de UCI, tal y como se estaba comportando la pandemia en nuestra comunidad, exigía hacer un esfuerzo adicional. Entonces buscamos un espacio diáfano donde los mecanismos de control de profesionales hacia los pacientes fuesen de otra manera, que tuviesen más capacidad de control y de respuesta con los profesionales que allí podíamos aportar, que se han aportado desde los hospitales, desde primaria y desde el SUMA. Lo que tratamos es buscar, digamos, ese nuevo hospital para evitar que se produjese el colapso, ¿no? Que no tuviésemos más capacidad de crecimiento a ningún nivel. Entonces va en varias fases, esta primera fase que finalizará este fin de semana, que ya está capacitado para aceptar a 1.400 pacientes, que serían 1.300 camas de hospitalización y 100 de UCI. Las de UCI son las que van a ir, digamos, en último lugar, pero que ya está teniendo esa derivación de pacientes. Ya pues creo que está cerca de los 700 pacientes y ya se han producido 140 altas en ese hospital de IFEMA, y lo que permite ese hospital precisamente es eso, ¿no? Que ahora pues los pacientes que están pendientes de ingreso en urgencias puedan ser derivados allí y que se le dé la respuesta pues como en cualquier otro hospital. Ahí hay que desde luego felicitar a tanto a IFEMA por esa capacidad que ha tenido de organización y de montar ese dispositivo, que es absolutamente ejemplar y que representa un orgullo para todos los madrileños, también al Servicio Madrileño de Salud, y bueno, luego también ha habido colaboración en algunos aspectos logísticos por parte de militares, principalmente de la UME, y bueno, y ahí pues lo bueno que tiene ese hospital es la capacidad de poder crecer, ¿no? Su flexibilidad. Ahora estamos actuando con el pabellón 5 de manera provisional y el 7 y el 9 de manera estable, y en el caso de que hubiese seguir creciendo por encima de esas 1.400 camas, tiene una capacidad de crecimiento hasta 5.000 hospitalizaciones, que esperemos que no se tengan que producir, pero bueno, que nunca hay que descartarlo, puesto que por desgracia esta crisis siempre se ha comportado en los peores escenarios que hemos contemplado. Entonces, yo creo que ahí pues tenemos que ser realistas y sobre todo tener esa capacidad de adaptación, de flexibilizar para crear todas las camas de hospitalización que sean necesarias.
Ya para terminar, consejero, le vamos a pedir que ejerza de periodista y que transmita en un titular el mensaje que le parece más conveniente a día de hoy para todos los ciudadanos españoles a través de Onda Madrid.
Pues yo lo que les diría que queda todavía mucho, pero desde luego ya estamos empezando a ver la luz. Hemos pasado los días más complejos y más duros para todos, pero que siempre desde la responsabilidad individual de contener el contagio, que es la clave de todo, Madrid va a estar a la altura y va a dar respuesta para que todos sus ciudadanos, todos los madrileños se sientan más seguros.
Pues, señor consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid en este programa especial de Fórmula Salud. Le deseamos todo lo mejor y cuídese, que le notamos algo bajo, ¿eh?
Sí, vale, muchas gracias.
Gracias. Gracias. Suerte.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en este programa especial con ocasión de la pandemia por el coronavirus que está afectando a todo el mundo y de manera muy especial nosotros nos estamos refiriendo a cómo nos afecta en la Comunidad de Madrid, que es uno de los focos principales dentro de nuestro país. Y ya saben que habitualmente nosotros en este programa damos voz a aquellos que forman parte de los mejores consejeros, aquellos más especializados en cada uno de los asuntos que tratamos. Y en este caso tenemos a uno de nuestros habituales colaboradores, que es el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y militar en excedencia. Y es por esto último por lo que nos gustaría que nos diera también su opinión, cuando estamos viendo cómo el Ejército también se ha implicado de manera muy directa en la resolución de algunos de los problemas derivados de esta auténtica pandemia, de este problema de salud pública que de manera muy especial vivimos en la Comunidad de Madrid. Y la pregunta es a ese médico militar: ¿cómo está participando el Cuerpo de Sanidad Militar en esta pandemia?
Bueno, Alipio, pues la verdad es que el Cuerpo de Militar de Sanidad está, como todas las unidades de las Fuerzas Armadas Españolas, trabajando lo mejor posible, y quiero desde aquí dar un mensaje a mis compañeros que están trabajando en todas las unidades y en todos los destinos. Entonces, la sanidad militar está muy bien estructurada, es un cuerpo unido, jerarquizado y disciplinado que está bajo el mando de una Inspección General de Sanidad, que es el responsable de toda la asistencia, docencia e investigación que hace el Cuerpo Militar de Sanidad. Entonces, por supuesto, bajo las órdenes de la ministra de Defensa y bajo el Gobierno de España, colaborando en todas las misiones que se le encargan, que son muchas.
Una de las más visibles es, en este caso, la labor que están realizando la unidad militar de emergencias en esta crisis. ¿Cómo lo valora usted?
Pues excepcional. La verdad es que se hace un trabajo impecable en estas funciones de desinfección, por ejemplo, que están realizando en residencias de ancianos o en aeropuertos o en estaciones de trenes, de tal forma que están colaborando de forma muy activa y muy eficaz y muy eficiente para evitar la propagación de esta pandemia producida por el COVID-19. Pero además están colaborando en un tiempo récord. Se habló mucho de lo que hizo China en unas semanas de hacer dos hospitales. La verdad es que la transformación en apenas 48 horas del recinto ferial del IFEMA en un hospital con una capacidad que puede llegar a ser de 5.000 camas es espectacular. Entonces, también desde aquí un fuerte abrazo a los compañeros de la UME.
¿Y qué especialistas médicos están participando en toda esa tarea de apoyo al sistema sociosanitario madrileño de forma muy especial, pero también en el ámbito nacional?
Bueno, pues desde luego el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla es un hospital de máximo nivel, y allí los compañeros de las especialidades fundamentalmente médicas, desde médicos de familias que están trabajando en los servicios de urgencias de Gómez Ulla, o los especialistas de medicina interna y también, por supuesto, las ramas derivadas de medicina interna, neumólogos, neurólogos, digestólogos, cardiólogos, alergólogos, endocrinólogos, están trabajando para intentar controlar esta epidemia, tratando a los pacientes en urgencias, en los ingresados, clasificándolos adecuadamente, y cuando son cuadros graves, por supuesto, ya en las unidades de cuidado intensivo, donde los especialistas de medicina intensiva, con el apoyo también de determinadas ocasiones con especialistas en anestesiología, están sacando adelante los pacientes afectados más graves por esta neumonía que produce este coronavirus.
Ustedes están preparados, entrenados para contingencias bélicas como aquellas en las que han participado en diferentes lugares del mundo, pero quizás nunca hubieran pensado, nadie hubiéramos pensado, que estuviéramos librando una auténtica guerra mundial como la que ahora mismo se está afrontando, y donde la sanidad militar está especialmente entrenada, preparada, y que además con procedimientos de vanguardia respecto a la sanidad civil.
Bueno, efectivamente, a lo largo de la historia, desgraciadamente, han ocurrido no solamente guerras convencionales, con el armamento convencional, sino que está la guerra NBQ, y en esa guerra NBQ están las guerras bacteriológicas, y las Fuerzas Armadas Españolas, en concreto el Cuerpo Militar de Sanidad, está especialmente preparado para luchar contra una guerra biológica. Y de hecho, el Gómez Ulla, en su última planta, tiene una unidad especial de aislamiento que es única a nivel europeo, podríamos decir, con unas medidas de seguridad extrema que nos permite estar tranquilos para determinados casos. La verdad es que podemos estar satisfechos de cómo está estructurada y estar orgullosos de cómo está respondiendo el Cuerpo Militar de Sanidad en esta situación de crisis, en una guerra, podríamos decir, contra un enemigo invisible que es este coronavirus.
Y además quizás se pueda pensar que solamente participan profesionales médicos en la sanidad militar, pero hay todas las profesiones sanitarias que cualquiera podamos imaginar, ¿verdad?
Efectivamente, Alicio, en el Cuerpo Militar de Sanidad no solamente estamos los médicos, están los compañeros enfermeros, los odontólogos, los farmacéuticos, los psicólogos, los veterinarios, y dentro de esa estructura organizada, unida y jerarquizada y disciplinada, estamos todos estos cuerpos dentro de este gran cuerpo de militar de sanidad.
Claro, y por lo que usted conoce y por lo que le cuentan muchos de sus compañeros de lo que están viendo ahora mismo, no solamente en los hospitales y en la calle, digamos, sino de forma muy especial en las residencias de ancianos, donde van a desinfectar, no sé si hay palabras para poder definir lo que están viviendo ellos en primerísima persona, ¿no?
Bueno, la verdad es que no solamente los compañeros de sanidad militar, todos los compañeros sanitarios a todos los niveles, la verdad es que están viviendo una situación inédita y muy dura, porque la verdad es que no es normal que tengamos tantos afectados en un periodo de tiempo tan corto que no da tiempo a absorber adecuadamente el sistema sanitario, ya sea civil o militar, esta sobrecarga tan importante y con pacientes tan graves. Y es cierto que en España, gracias al sistema sanitario y la calidad de vida que tenemos, pues la esperanza de vida es muy larga y eso está haciendo que pacientes mayores con mucha patología previa cardíaca y respiratoria sean más vulnerables. Por eso sí que es cierto que es muy doloroso todo lo que está ocurriendo con nuestros queridos mayores que han dado toda su vida para llegar a esta situación tan penosa, pero que nos ha tocado vivir, y estoy seguro, una de las características del ejército es la moral de victoria, y estoy convencido que teniendo fe ciega en la victoria, al final venceremos a este coronavirus y nos prepararemos adecuadamente para algo que ya vendrá en otoño, que será la segunda oleada de este virus, pero ya dispondremos de fármacos, de equipamientos de protección, de más camas, de más respiradores, estaremos un poco más preparados y no nos pillará este tsunami biológico que nos ha llegado con el coronavirus.
Claro, porque consideran ustedes o tienen expectativas de que este virus haya venido para quedarse y que pueda coincidir con la próxima el próximo brote de gripe que llegará ya por el mes de noviembre de este año.
Pues efectivamente, el escenario científico epidemiológico con el que tenemos que trabajar todos es que haya una segunda oleada. Esperemos que sea una oleada más prolongada en el tiempo, con un virus menos agresivo y, de luego, mucho mejor preparados. Esto que está ocurriendo no lo vamos a padecer en otoño, estoy convencido.
Pues Tomás Chivato, muchísimas gracias por atender la llamada de este programa especial de Fórmula Salud y enhorabuena por el trabajo que la sanidad militar viene desempeñando en esta crisis y en fin, esperemos que pase pronto y que recuperemos la normalidad lo antes posible. Muchísimas gracias, buen día.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos los compañeros del Cuerpo Militar de Sanidad.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Get old together. Let's be unhappy forever. 'Cause there's no one else in this world that I'd rather be unhappy with. Let's be exposed and unprotected.
Seguimos en Fórmula Salud en esta edición especial con ocasión de la crisis por el coronavirus y, en fin, todos estamos muy pendientes en mirar cómo va esa curva de casos, esa curva de mortalidad que va marcando el SARS-CoV-2 desde que comenzó esta pandemia en China. Pero de manera muy especial nos interesa la visión de cómo va esa curva de la que todos estamos pendientes en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Y bueno, como sabemos, esta era una de las semanas más duras. La semana pasada tuvimos ocasión de hablar con Pedro Gullón, especialista en medicina preventiva y salud pública, doctor en epidemiología y salud pública y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología. La semana pasada nos decía el doctor Gullón que había un escenario en el que probablemente en estas fechas podríamos estar muy cercanos al pico máximo de esa curva y empezar a doblegar, empezar a atenuar ese crecimiento para que pasáramos a una fase de mantenimiento y posterior descenso en el número de casos y en el número de muertes. No sé si a día de hoy nos puede comentar que estamos en esa situación. ¿Estamos ya en el pico de lo que ustedes habían previsto?
Hola, ¿qué tal? Encantado de volver a estar por aquí. Pues no creo que todavía podamos hablar del pico propiamente dicho, pero la velocidad de crecimiento, ¿no? Esa, cómo sube esa curva de forma exponencial, la velocidad de crecimiento está bajando. Como comentó el doctor Fernando Simone otro día en su rueda de prensa, se dijo que específicamente en Madrid la tendencia había empezado a cambiar, que no es que descienda el número de casos, sigue habiendo muchos casos nuevos y siguen siendo superiores cada día y sobre todo de muertos, pero empezamos a ver que esa velocidad de crecimiento, si antes doblábamos cada dos días, estábamos doblando el número de casos o el número de muertos. Bueno, pues ahora es una situación que ocurre cada tres y esperamos que cada vez sea cada menos hasta alcanzar el pico y que el número de casos nuevos y el número de personas fallecidas nuevas vaya descendiendo también con el tiempo. Es decir, vamos en la tendencia más o menos esperada, que es a reducir la velocidad de propagación, pero todavía no estamos en el pico. Todavía no he escuchado las declaraciones y los datos de Fernando Simón de hace media hora, pero supongo que van a ir en la misma línea que está pasando en los anteriores días, que el crecimiento cada vez va a una velocidad más pequeña.
De todas formas, ¿se podría decir que este es uno de los escenarios, más optimista en el que estamos ahora?
Bueno, no es que sea un escenario optimista, es un escenario más o menos realista con lo que esperamos, ¿no? Ya han pasado dos semanas desde que empezamos el confinamiento, con lo cual vamos a empezar, estamos ya empezando a ver las medidas de distanciamiento social y la efectividad que pueden tener. Yo creo que todavía nos queda seguramente una semana más o unos días más de crecimiento hasta que empecemos a ver las medidas efectivas, pero estamos dentro de la situación mala en la que estamos en general, en un país con una epidemia enorme y combinados en nuestras casas, pero vamos en la dirección de lo esperado, de que las medidas de distanciamiento social están funcionando.
Doctor Gullón, el hecho de que, al menos en nuestro país, los que más están sufriendo la infección por este coronavirus sean las personas más de 65 años, los más mayores, y de forma muy determinante aquellos que estaban viviendo en residencias, ¿puede ser este un aspecto diferenciador de cómo se ha producido la infección en otros países de nuestro entorno?
En general, el perfil de las personas afectadas, que son unos datos que hemos conocido esta semana, ya que el Instituto Carlos III ha tardado un tiempo en recopilar los datos de las comunidades autónomas específicos por grupos de edad, por sexo y por ocupación. Ahora que esta semana nos hemos empezado a tener, estamos viendo que el perfil de, sobre todo de fallecidos, que es quizá la cifra más fiable, es extremadamente parecido al de otros lugares. El drama de las residencias en España, que creo que es un auténtico drama y que nos debe llevar a una reflexión futura sobre qué queremos hacer con las residencias de mayores en España, está siendo parecido en Italia. En Italia he visto noticias de los últimos días también con situaciones parecidas, donde no solo es la gente mayor, sino gente mayor especialmente vulnerable que vive en sitios donde la transmisión es mucho más sencilla. Residencias de mayores son lugares con mucho contacto social, donde el personal de limpieza pasa de habitación a habitación, en fin, donde es muy fácil que se propague la infección.
¿Y cuál es el? No sé si hay alguna explicación, es un auténtico enigma que tenemos con cifras algo inferiores, por ejemplo el caso alemán, con cifras algo inferiores en cuanto a número de casos positivos para el coronavirus respecto a España, pero donde la mortalidad es sustancialmente mucho más baja. ¿Qué está ocurriendo en Alemania o qué hacen allí en Alemania mejor que lo podamos estar haciendo nosotros?
Mira, podríamos hablar de tres explicaciones diferentes, pero seguramente sea un poco de todas y especular un poco, pero de estas tres posibles explicaciones, una de ellas es que esa tasa de letalidad que se basa en el numerador, el número de muertos, el denominador, el número de personas contagiadas, en Alemania el denominador es muy alto porque han conseguido testar a mucha más población, a pesar de que a partir de ayer en Alemania utilizan los mismos criterios de testar a personas que están en España, pero hasta ayer estaban testando a mucha gente y por tanto el denominador es muy alto y el numerador pues no está siendo especialmente alto, con lo cual esa tasa de letalidad es mucho más baja a la de otros lados, a la de España, a la de Italia o a la de otros lugares. Esa es la primera explicación. La segunda es que están contando los muertos de las personas fallecidas por coronavirus de diferente forma. Por ejemplo, nosotros en España y en Italia también se ha hecho, a todas las neumonías, a todas las personas que fallecieron por neumonía, que no consiguieron saber por qué microorganismo fue, a posteriori, post-mortem, se intenta comprobar si era por coronavirus. Y en España esas muertes que sí que eran por coronavirus se han contado, cosa que, por ejemplo, en Alemania y en Francia no están pasando. Igual que hay diferencias en la codificación de enfermedad, personas que tienen las comorbilidades, en Alemania, si mueren por coronavirus, no se están contando como fallecidos por coronavirus. En fin, también hay una serie de problemas metodológicos a la hora de comparar el número de muertos entre España y Alemania. Y luego la tercera posible razón por la cual Alemania tenga menos número de casos es que su capacidad de UCIs es mayor a la de España, con lo cual es probable que la mortalidad por coronavirus, que puede sufrir un pico rápido cuando las UCIs se saturan, si no tienes una saturación de UCIs, se retrasen en el tiempo. No significa que esos fallecimientos no se vayan a producir, porque pueden estar muy graves, pero al menos seguramente consigas retrasarlo un poco más en el tiempo.
Ajá. Pues, doctor Gullón, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor cómo hay que valorar, interpretar esa evolución de la curva y ojalá se cumpla lo que venimos observando y efectivamente entremos en una fase, no tan agresiva de la infección del virus y tengamos tiempo para resolver convenientemente con más medios a las personas que tienen que acudir necesariamente a hospitales o a las UCIs. Muchísimas gracias por atendernos y que tenga muy buen día.
Gracias.
Gracias.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
A lo largo de esta pandemia de coronavirus tenemos la vista puesta por un lado en el confinamiento como consecuencia del decreto de alarma establecido por el gobierno español el pasado día 14 de marzo y por otro lado tenemos la mirada puesta en los hospitales, en los centros sanitarios donde hay un auténtico auténtico estrés de todos los profesionales sanitarios y habitualmente pensamos en los médicos, en la enfermería, auxiliares y demás y generalmente prestamos poca atención a otros profesionales que trabajan también en los hospitales y que, en fin, también están sometidos a una situación de estrés particular. Nos referimos a los farmacéuticos. Estamos ya al habla con Ana Herranz, es vocal nacional de farmacia hospitalaria del Consejo General de Farmacéuticos, a quien ya le preguntamos cuál es el papel que tienen ustedes dentro del hospital en medio de esta crisis por el coronavirus.
Hola, pues los servicios de farmacia de los hospitales nos hemos visto totalmente metidos en esta vorágine que ha supuesto esta enfermedad en los hospitales y estamos trabajando con el resto de los profesionales como un equipo grande intentando luchar contra esta pandemia. Nosotros en los hospitales tenemos que, por un lado, la parte más logística, abastecer de medicamentos a este recambio continuo de pacientes que tenemos. Les damos también la medicación cuando los pacientes ya pueden ser dados de alta para que acaben su tratamiento COVID en domicilio. Les hacemos el seguimiento de los efectos adversos. Y por otro lado, dentro del hospital, con los profesionales, pues estamos también muy pendientes de aquellas prescripciones de los pacientes de cuidados intensivos, de que no se produzcan ninguna rotura de stock, que los pacientes reciban las dosis necesarias, que los protocolos estén en continuo actualización, porque, como sabéis, están saliendo cada rato nueva evidencia de nuevos tratamientos, y entonces es un papel también muy importante que tenemos ahí en la protocolización. Por otro lado, estamos analizando los resultados de los pacientes que vamos tratando y sacar conclusiones, intentar identificar aquellos tratamientos que mejor funcionan en cada tipo de paciente.
Ya sabemos que los tratamientos son muy personalizados, pero por la experiencia que ustedes están teniendo en estos días tan intensos y por lo que están viendo, ¿cuál es el tratamiento para el COVID-19 al alta de aquellos pacientes que han sido hospitalizados?
Pues los pacientes se van al alta con el que han empezado, o bien los antirretrovirales, o los antimaláricos más los antibióticos, un poco en función de la situación clínica con la que el paciente llega y cómo va respondiendo al tratamiento. Lo más habitual son estos dos, o los antirretrovirales, el lopinavir, ritonavir, o la hidroxicloroquina con la citromicina. Son los más habituales que estamos viendo estos días, pero ya le digo que cada paciente, en función del estado clínico con el que llega y en función de su tolerancia, se le va adaptando.
Y otra cuestión, ¿hay fármacos suficientes para todos?
Pues de momento lo que estamos viendo es que la agencia ha habilitado un sistema especial de pedir medicamentos individualizadamente para cada paciente, y estamos cumpliendo bien los protocolos y se están utilizando con cabeza y con un uso muy racional de los recursos que tenemos, y de momento estamos pudiendo tratar a todos los que nos llegan. Sí que es verdad que tenemos esta presión añadida, ¿no?, de que el número de pacientes es tan elevado, que estamos viendo pues que en cualquier momento podemos tener un desabastecimiento, y es una presión más. Pero sí que es verdad que tanto la agencia como los laboratorios están trabajando y nos van suministrando los medicamentos poco a poco para que no nos falten.
¿Y cómo es el trabajo de una farmacéutica o un farmacéutico de hospital en esta situación? Porque imagino que nunca jamás hubieran pensado tener dentro de los hospitales una situación de como una auténtica guerra y tener que tomar decisiones en muy poco tiempo de una manera lo más efectiva y eficaz posible.
Sí, las decisiones se toman prácticamente cada media hora. Ahora se van estabilizando un poco, pero sí que es verdad que los primeros días y se van tomando decisiones de una manera que nunca habíamos pensado estar sometidos a esta presión, ¿no? Sí que es verdad que los equipos médicos, que también están muy presionados, están delegando mucho y están teniendo muy en cuenta al profesional farmacéutico del hospital. Yo creo que esto es una cosa buena. Y luego también, pues no tenemos que olvidar a los pacientes no COVID, que son nuestros clientes crónicos a los que dispensamos medicación cada mes, y también estamos poniendo en marcha procesos de atención farmacéutica no presencial. Les hacemos la consulta telefónicamente y acordamos con el paciente la mejor manera de hacerle llegar la medicación a su domicilio. Esto también ha sido un cambio que era impensable. Hoy mismo sale en el Boletín Oficial del Estado que esta es una de las cosas que van a cambiar con esta crisis, ¿no? Y la verdad que los pacientes reciben la llamada de su farmacéutico de hospital con un agradecimiento que a veces nos pone la piel de gallina, ¿no?, en este momento que los sentimientos están tan a flor de piel, y nos dan muchos ánimos para seguir adelante.
Claro, imagino que bueno, todo lo que ustedes están viviendo como profesionales, pero también, en fin, compartiendo, siendo empáticos con lo que están viviendo los pacientes en el hospital y fuera de ellos, es algo que tampoco nunca lo habían vivido, más allá de situaciones puntuales de catástrofes muy señaladas en el tiempo, como puede ser, por ejemplo, todos recordamos el 11M, ¿verdad?
Yo viví el 11M en primera persona en el hospital. Nosotros, cuando empezó esta crisis hace 15 días, decíamos, es como un 11M cada hora. No tiene nada que ver, esto es una cosa. Todos tenemos miedo, unos profesionales nos hemos contagiado, otros La enfermedad que nosotros vemos en los hospitales es la enfermedad más grave. Sabemos que hay muchos pacientes COVID que afortunadamente lo están pasando en su casa de una manera menos agresiva, pero tiene que tener en cuenta la presión de ver a los peores ahí. Entonces, esto nos hace trabajar a todos, ¿no? Y con la necesidad también de humanidad que hace falta, porque claro, los pacientes ingresan, están aislados, se quedan solos, no están con las familias, y los profesionales sanitarios tratamos de acompañarles también en la medida de lo posible en este momento. El hospital, por ejemplo, ha puesto una consulta de atención psicológica a los profesionales, porque la verdad que estamos viviendo una catástrofe cada hora, vamos, es un 11M cada hora. No tiene nada que ver con nada que hayamos vivido antes.
Ajá. Pues le damos todo el ánimo del mundo, le damos las gracias por esa labor que siguen haciendo de manera continua ante esta situación tan especialísima que nos ha tocado vivir, y gracias a ustedes buena parte de las personas que acuden al hospital están saliendo con bien, y otros tantos los que tienen que permanecer en su casa y que reciben esa llamada de los farmacéuticos del hospital para ver que están cumpliendo con los tratamientos prescritos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y que tengan muy buen día.
Gracias, muchas gracias por los ánimos.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91, V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid. Servicio público.
Thank you.
Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépulo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene, siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Discépulo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506.
Pues así, con este Cambalache ponemos fin a esta edición especial de Fórmula Salud con ocasión de la pandemia de coronavirus. Como siempre, en la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Y todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor.